El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos la última hora del deporte en Onda Madrid en este lunes 8 de septiembre de 2025, el día en el que Carlos Alcaraz copa todas las portadas del deporte. El tenista murciano conquistaba anoche su sexto Grand Slam, el segundo ganado en Nueva York, allá donde solo hace 3 años comenzó su historia alcanzando el primero de todos. Su víctima, Jannik Sinner, al que ganó en 2 horas y 42 minutos, quizás más fácil de lo esperado, en 4 sets, 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Solo cedió una manga el tenista español. Alcaraz, con esta victoria, vuelve a alzarse como el número uno del mundo.
No siento que esté yo en mi prime todavía. Siento que estoy en mi mejor versión de lo que llevo de carrera. Pero todavía tengo margen de ser mejor. Todavía no he llegado a mi 100% de nivel. Y estoy trabajando para poder llegar. Yo creo que con 22 años tener la mejor versión de toda su carrera es complicado. Yo creo que conforme vayan pasando los años me iré encontrando mejor, seguiré mejorando.
Seguirá mejorando, dice que no ha llegado a su top. Carlos Alcaraz, que va a ser protagonista hoy en este partido de la una de Onda Madrid, también lo será la selección española de fútbol, que ganó, goleó y maravilló ayer ante la selección de Turquía ganando 6-0. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora lo que hacemos es conocer los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Titulares que conocemos con Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues este lunes, además de la vuelta al cole para los chavales de infantil y primaria, es el día en el que se está celebrando el debate del estado de la ciudad de Madrid, que se pospuso por la baja de paternidad del alcalde. En estos momentos ese debate prosigue con la réplica de Martínez Almeida a la oposición. Palacio de Cibeles, Mar García.
Y en ese turno de réplica el alcalde Almeida mira a la izquierda con una crítica común a Más Madrid y a los socialistas.
¿Pero hasta dónde alcanza la soberbia de la izquierda? ¿Hasta dónde alcanza su tristeza, su amargura, su resentimiento porque los madrileños no les votan mayoritariamente? ¿Hasta dónde va a llegar esa soberbia de entender que los madrileños votan mal porque no les votan a ustedes?
A Almeida ante las acusaciones que desde Vox, Javier Ortega Smith, ha lanzado.
Usted me ha llamado Pinocho. Debe ser deprimente, señor Ortega, deprimente querer haber sido el vicealcalde de Pinocho. Debe ser deprimente querer haber sido el vicealcalde de un mentiroso.
Debate sobre el estado de la ciudad en Cibeles. Es el turno de contrarréplica de la oposición antes del remate final de Almeida, que asegura, lo va a asegurar, hay dos Madrid claramente distintos.
La actualidad este lunes también pasa por los incendios forestales. Vox acaba de anunciar una macroquerella. José Antonio Fuster es portavoz de la formación.
Será una querella contra todo aquel que haya tenido culpa en lo que ha sucedido este verano. Vamos a por todas, que es lo mismo que vamos a por todos. Caiga quien caiga. No podemos consentir que de nuevo el fanatismo climático, por un lado, y el caos del Estado autonómico, un Estado autonómico fracasado, deje desamparados a los españoles ante un nuevo desastre nacional.
Y en el informativo también les vamos a contar la respuesta del gobierno regional a la protesta convocada por Ecologistas en Acción el próximo sábado en Navacerrada contra la elección del Alto de Guarramillas como final de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se celebrará ese día. La organización cree que vulnera el plan rector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, asegura que se va a proteger el medio ambiente.
Creemos que es una oportunidad, ¿no?, precisamente para que nuestro país conozca la maravilla que es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y está perfectamente monitorizada esta prueba desde hace muchos meses por los técnicos que más saben de protección del medio ambiente, que son los técnicos de la consejería, y que han autorizado hacer esa prueba con una serie de restricciones para que no afecte a la fauna y la flora.
Fuera de nuestras fronteras ya son 6 los muertos en el ataque a tiros contra una parada de autobús en Jerusalén y de otras 13 personas heridas, algunas de gravedad. Los atacantes fueron neutralizados. Entre las víctimas mortales identificadas hay una que es de origen español, Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte.
En
De esta forma, haciendo muestra de una superioridad aplastante, Carlos Alcaraz conquistaba su sexto Grand Slam ante Jannik Sinner en el Abierto de Estados Unidos. Récord de precocidad, es el segundo tenista más joven, 22 años y 125 días, en conquistar seis grandes después del sueco Björn Borg. Carlitos también en eso adelanta al Big Three y se posiciona como heredero de Federer, Nadal y Djokovic. La imagen del murciano alzando los brazos en la pista recorre hoy las portadas de la prensa española. Gabriel Esteban.
Para el diario Marca, Carlitos es el número uno y en el diario AS aman a Alcaraz. Mundo Deportivo y el Sport definen a Alcaraz con una palabra cada uno, colosal e imparable, mientras que el murciano también ocupa las portadas de la prensa generalista. Nueva York se rinde ante Alcaraz en El País y en El Mundo se refieren al nuevo número uno del tenis como supremo Alcaraz.
Set en blanco para la selección española de fútbol en su visita a Turquía. El equipo de la Fuente encandila y recuerda los mejores momentos de la selección española campeona del mundo. Carlos Rodríguez.
Probablemente el mejor partido y el más espectacular en la etapa de Luis de la Fuente de su selección, en la que no hubo cambios en el 11, jugaron los mismos que ante Bulgaria, pero con una intensidad, concentración y calidad futbolística prácticamente inmejorable. Mikel Merino, Pedri y Ferran se repartieron los 6 goles anotados ante una Turquía impotente ante los de Luis de la Fuente.
Yo creo que hemos estado a un nivel colectivo, de juego colectivo excepcional. Es decir, que es que ha sido un partido pues realmente difícil para el rival, difícil de superarnos. Nosotros, en la medida que íbamos sintiéndonos más seguros, pues realmente creábamos más problemas al rival. Y cada vez que teníamos oportunidad, pues hemos castigado duramente y luego pues, hemos fallado muchas otras ocasiones.
Y en el minuto 67 llegaba el debut de Jorge de Frutos, sustituyendo a Pedri. Debut número 25 de Luis de la Fuente. En esta ocasión del jugador del Rayo Vallecano, el segoviano cumplía un sueño desde niño.
Bueno, al final lo que he intentado es tranquilizarme, sabía que era un momento muy, muy importante para mí, para mi vida, y sabía que tenía que estar tranquilo, bajar un poco las revoluciones, y un poco es lo que he intentado en el calentamiento, y bueno, luego al final pues pisar el césped con estos jugadores de esta altísima calidad, creo que te lo ponen todo mucho más fácil.
En el otro partido de este grupo, Georgia 3, Bulgaria 0. No hemos tenido fútbol de primera, pero sí de segunda. Cuarta jornada y cuarto empate del Club Deportivo Leganés, 0-0 en su visita al Reino de León para medirse a la Cultural. Los pepineros adolecieron de pegada y su entrenador Paco López lo lamenta.
Más no se puede hacer para ganar en cuanto a ocasiones. Por nuestra parte, pues ahora mismo lo que nos está faltando, lo que nos ha faltado hoy seguramente es el acierto. Acierto en los últimos metros, pero estamos en ese puntito ahora mismo que nos está costando sumar de 3. El camino debe ser este, pero lógicamente con más acierto.
En Primera Federación, derrota del Atlético Madrileño ante el Cartagena y victoria del Alcorcón 2-1 ante el Teruel. Ya tenemos fecha para el partido aplazado entre el Castilla y el Racing de Ferrol. Se jugará el miércoles 17 de septiembre. Y atención al grupo 5 de Segunda Federación, que se estrenaba en el día de ayer, y sobre todo al acta arbitral en Vallecas. Ganó el Rayo Vallecano 2-1 al Coria, pero el árbitro hizo un acta demoledora. Dijo que el césped ponía en riesgo la lesión de los futbolistas. No había médico, no había Sprite, no había toallas y tampoco tuvo parking. Hablaremos de ello en nuestro territorio, Madrid al tanto. En la Liga F, el Atlético de Madrid se llevó el derbi 2-1 ante el Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino ganó 1-0 al Eibar en la jornada previa a la Champions. El jueves, Atlético de Madrid-Real Madrid jugarán los partidos de ida de la fase previa. En la Vuelta Ciclista a España sigue líder el danés Vingegaard tras la etapa del domingo de ayer con llegada a Monforte de Lemos. En la etapa fue víctima de una caída el corredor de Movistar Javier Romo, provocada por un activista pro-palestina que a 50 kilómetros de la meta irrumpió en la carrera, se tropezó y provocó la caída del corredor, que terminó la etapa con heridas. En el tramo final fueron detenidas 10 personas por este motivo. Javier Guillén es el director de la Vuelta.
Nuestro reconocimiento al derecho que tiene todo el mundo a manifestarse pacíficamente en la Vuelta. Lo que no podemos es permitir este tipo de invasiones o de cualquier otra acción que ponga en peligro la seguridad de los ciclistas, que lo único que quieren es correr y hacerlo en situaciones de absoluta normalidad.
Este lunes, segunda y última jornada de descanso antes de afrontar la última semana que culmina el domingo en Madrid. En motociclismo, Gran Premio de Cataluña, los Márquez mandan en casa, victoria para Alex y segunda posición para Mar, que descuenta fechas para volver a ser campeón del mundo.
Si alguien tenía que cortar la racha, si es el hermano, se lo medio perdonamos, pero bueno, lo importante es que hemos estado cerquita y en Aragón pudimos celebrar primero y segundo al revés, aquí primero y segundo con él, y como dije en Jerez, que estuve triste por no poder celebrar la victoria con él, hoy se lo merece y más después de la racha que venía.
Pleno español en el resto de categorías, victoria para Dani Holgado en Moto2 y de Ángel Piqueras en Moto3. En Fórmula 1 se disputó el Gran Premio de Italia en Monza, abandono de Fernando Alonso cuando luchaba por los puntos, se rompió la suspensión delantera de su coche y mala suerte también, interminable para Carlos Sainz, en esta ocasión falló la batería de su coche y un toque con un piloto le condenó hasta la undécima plaza. En baloncesto ya están configurados los cuartos de final del Eurobasket. Con sorpresas, Finlandia eliminó a una de las favoritas, Serbia, y Georgia, nuestro primer verdugo en la fase de grupos, dejó apeada a Francia. De hecho, Finlandia y Georgia se miden en uno de esos cuartos de final. Además, Turquía, Polonia, Lituania, Grecia y Alemania, Eslovenia. Y la selección española femenina de baloncesto 3x3, formada por Gracia Alonso, Juana Camilion, Vega Jimeno y Sandra Higueravide, fueron medalla de bronce en la Copa de Europa tras vencer a Francia por 21 a 15. Nos ha dejado Gracia Alonso un mensaje.
Estamos muy, muy orgullosas de conseguir podium. Al final optamos siempre a hacerlo mejor, a ser capaces de llegar hasta el final de los campeonatos. Y se ha dado de esta forma. Hemos conseguido igualmente una medalla que nos sabe a oro. Ha sido muy luchada, muy sufrida y la levantamos con mucha honra.
Pues con mucha honra también les damos la enhorabuena a las chicas del 3x3 de la selección española de baloncesto. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid abre hoy con Carlos Alcaraz. Y con autoridad terminaba ese partido ante Jannik Sinner. Álvaro Raya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo hizo exactamente de la misma manera que conquistaba hace 3 años su primer Grand Slam, donde comenzó todo, donde comenzó la conquista de sus 6 grandes ahora hasta el momento, y a partir de ahí 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 abiertos de Estados Unidos.
Sí, les invito a que vean esas imágenes, pero es un punto calcado exactamente al del cuarto set, además también contra Casper en esa final de 2022 del US Open, el primer Grand Slam que consiguió alzar Carlitos Alcaraz. Es un saque abierto, es un ace con muchísima potencia, en el que tanto Ruud como Sinner intentaron restar, no consiguen tocar la bola, tocan con la raqueta al suelo y al final Carlitos Alcaraz pues se tira al suelo a celebrar ese título. Por lo tanto, un calco, como decíamos, de ese servicio, de ese punto ganador.
Dominio absoluto. Ayer solo cedió un set en todo el torneo, fue ayer ante el italiano, no podía ser de otra manera, pero dominó en todas las facetas del juego, Álvaro.
Ha sido el único set que ha cedido Carlitos en todo el torneo y solo le han roto 3 veces en toda la gira americana. Por lo tanto, es que está ahora mismo a un nivel espectacular, sobrepasó a Sinner en el plano físico, que ya es mucho decir, porque este tío, avisamos que es un auténtico robot, tiene una superioridad física aplastante, pero Carlitos ayer daba una sensación de que llegaba a cualquier bola, tenía una plasticidad, una capacidad para abrirse de piernas, para llegar a tocar todas las bolas, llegar a restar, a lanzar globos, a rematar, tenía un abanico de repertorio de golpes en su juego que la verdad que sobrepasó a Sinner en todas las maneras.
¿Qué dijo el español? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Porque a pesar de todo esto, luego encima hay que reconocerle que sigue siendo un tío absolutamente humilde.
Sí, porque además ahora es el número uno del mundo. Si él conseguía superar a Sinner en este torneo, se le arrebataba el título, que no, Carlitos Alcaraz no era número uno desde el año 2022, ojo. Por lo tanto, Alcaraz está ahora mismo con un baño de masas, no analiza bien su éxito, pero como siempre mantiene la humildad, le escuchamos.
Para mí es increíble, ¿no? Es por lo que trabajo, ¿no? Por lo que pongo mucho esfuerzo cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, para vivir momentos como este, ¿no? Poder levantar otro Grand Slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es, como he dicho, hay que pararse y y disfrutar el momento, porque realmente es muy complicado. Y obviamente todo, también el número uno. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año, y el llegar y ver que lo he conseguido es algo increíble.
Pues número uno del mundo para Carlitos, que está en el mejor momento posiblemente de toda su carrera. 61-6 este año, 61 victorias que se dicen pronto. Ha superado por primera vez en toda su historia los 10.000 puntos en el ranking de la ATP. Y la verdad que no hemos sido los únicos que nos hemos dado cuenta de esas similitudes en respecto a la final de 2022, porque Alex Corret ya a final del partido también le preguntaba a Carlitos sobre esto, sobre cómo afrontó la final y sobre las similitudes con ese partido frente a Ruth.
Hemos intentado estar lo más tranquilo posible, ¿no? Sinceramente, cuando estaba calentando antes de entrar a la pista, incluso mi equipo me ha notado, ¿no?, esos nervios, estar tenso, estar nervioso. Pero una vez entrado a la pista, la verdad que me he sentido muy, muy bien, ¿no? Yo creo que es de los pocos partidos que al entrar a la pista me he notado como si fuera un partido más, como si cero nervios, las piernas las notaba bastante, bastante bien, y eso es digno de agradecer para empezar una final de Grand Slam. Y yo creo que se ha mostrado en el nivel, se ha mostrado en la confianza que he mostrado, y la verdad que me alegra y estoy muy contento de haber podido conseguir ello.
Porque has hecho el mismo saque que le hiciste a Ruth para ganar el torneo. Yo no sé si te ha venido a la cabeza, porque con lo friki que eres a veces igual hasta me lo creo.
Sí, me va a venir a la cabeza, ¿no?, en 2022. Sí, me ha venido. Seguro que tú sabías, el cabrón lo ha pensado. Y sí, lo pensé, he dicho, voy a intentar hacer el mismo saque. Incluso porque también estaba sacando muy bien abierto. Era el saque que más confianza me estaba dando, sobre todo en el último set. Así que sí, soy ese tipo de friki que tú pensabas que era.
Bueno, pues la complicidad siempre con Alex Correia en el micrófono de Eurosport. Un friki, se le vino a la cabeza aquel último punto ante Casper Ruud, donde, como decíamos, comenzó todo. Bueno, y a partir de ahí, como decimos, pues los dos Wimbledon, los dos Roland Garros, y bueno, en la cabeza de Alcaraz seguramente también ese último partido, ¿no?, contra Wimbledon, esa final donde le veíamos en aquellas imágenes de no sé qué hacer con él, no sé cómo meterle mano. Bueno, pues ha debido trabajar mucho con su equipo para comerle en la moral al italiano, porque ayer reconocía que ahora mismo es invencible Carlos Alcaraz.
Sí, en ese partido hacía el gesto con las manos de un palmo y decía, es mejor que yo por todo esto. Al final, en esa final en Inglaterra, Sinner sobrepasó de clara manera a Alcaraz respecto al partido en ese Roland Garros, en el que estuvo muchísimo más disputado. Pero son dos tenistas que se han repartido los últimos 8 Grand Slams, 4 cada uno. Pero es verdad que Carlitos ahora mismo le tiene ganada la partida a Sinner, 10-5 en los 15 duelos que han jugado los dos tenistas, y parece ser que el nivel en cada partido solo va en aumento, porque Carlitos reconoce que se hacen mejor entre ellos. Ayer analizaba Carlitos, lo que decías tú, Laura, cómo había tenido que mejorar, cómo había tenido que desarrollarse como tenista para conseguir vencer a toda esta bestia que es Sinner. Y al final dice que él era lo que le obsesionaba durante todos estos entrenamientos.
Right after the match, I just thought that I need to improve some things if I want to beat him after that Wimbledon final. But right after the match, I thought like,
bueno, pues dice que justo después del partido de esa final de Wimbledon se puso a pensar que tenía que mejorar muchas cosas y quería batirle, así que después del partido pues se pensó, mira, si tengo que ganarle, tengo que practicar esto y esto y esto, o sea, cosas específicas a mejorar si tenía que ganar a Sinner.
Bueno, un Sinner que también reconocía esa superioridad en el día de ayer. La verdad es que fue una final, pues quizás de la que esperábamos un poquito más. 2 horas y 42 minutos nos parece ya poco, ¿no?, cuando se enfrentan estas dos bestias del tenis mundial.
Sí, porque está, como decíamos, muy, muy igualado esos registros, esos guarismos. Es verdad que los números ahora mismo son favorables para Carlos Alcaraz, pero Sinner, cuando se enfrenta a cualquier otro tenista que no es Alcaraz, da una sensación de superioridad aplastante. Lo que pasa que Carlitos, pues como decimos, es un animal competitivo, él lucha cada bola, vive cada punto, y al final Sinner reconoce que ahora mismo vuelve a estar por encima el español de él.
Es un jugador diferente, ¿sabes? No tiene debilidades, ha mejorado, siento que fue más limpio hoy. Las cosas que yo hice bien en Londres, él las ha hecho mejor hoy, y ahí está el resultado. Sentía que lo hacía todo un poco mejor que yo, sobre todo con el saque. Simplemente fue mejor que yo.
Y es que de los últimos 57 partidos que ha jugado Jannik Sinner, solo ha perdido 6 y 5 han sido contra Alcaraz. De los últimos 7 encuentros, 6 le ha ganado Carlitos a Sinner, por lo tanto le tiene completamente tomada la medida.
Bueno, y además, pues lo venimos diciendo, cada vez que gana un torneo es muy joven, 22 años, 125 días. Está ahora mismo por encima de las tres figuras del Big Three, Federer, Nadal y Djokovic. Solo le supera Bjorn Borg.
Sí, Rafa Nadal, que es su ídolo a esta edad, a los 22 años, había ganado 5 títulos. Novak Djokovic, su primer título fue a los 24 años, donde alzó el Australia Open. Y Roger Federer había alzado a los 20 años un único Australia Open también. Por lo tanto, Carlos Alcaraz ahora mismo les está superando a todos. Y si continúa con esta progresión, pues ¿por qué no soñar con superar las cifras de Rafa Nadal y Djokovic, que tienen 22 y 24 respectivamente, y convertirse en el tenista más laureado en todos los Grand Slams?
De momento son 6, el que se le atraganta es el Abierto de Australia, Álvaro.
Sí, no lo ha levantado todavía, es su gran debe. De hecho, él y su equipo en Off the Record reconocen que están entrenando y que les obsesiona eso, porque no han pasado nunca de cuartos de final en el Australia Open, no han conseguido llegar a semifinales, y sin embargo, Jannik Sinner ha ganado los dos últimos. Por lo tanto, el tenista italiano parece que parte con una ligera ventaja en pista dura en Australia, así que Carlitos tendrá que centrarse mucho si quiere arrebatarle ese título.
Bueno, es la imagen de portada en muchos periódicos, en la prensa nacional también internacional. Gabriel Esteban, muy buenas tardes. ¿Cómo han titulado los periódicos en nuestro país y fuera de nuestras fronteras?
Bueno, la prensa española internacional se rinde a Carlos Alcaraz. El Marca le dedica la portada y la contraportada enmarcando el grito de emoción al ganar el campeonato con el titular "Eres el número uno". En el AS acuden a lo sentimental con el murciano besando el trofeo del US Open y la descripción "I love Alcaraz", yo quiero Alcaraz, con un corazón rojo. Mundo Deportivo y el diario Sports definen Alcaraz y la final contra Sinner con una palabra cada uno: colosal e imparable, con Carlitos posando con su nuevo galardón en ambas portadas. La prensa generalista no se olvida de la gesta de Alcaraz y todos le guardan un espacio en la portada. El País titula la foto de Alcaraz con los brazos abiertos, Nueva York se rinde ante Alcaraz, mientras que El Mundo y ABC utilizan la misma foto, con el nuevo número uno sacando toda la rabia que llevaba dentro. En el New York Times sacan a Alcaraz rugiendo de vuelta al número uno, mientras que en Francia le consideran el rey de Nueva York. Italia, por el contrario, se acuerda de Sinner, pero felicita al nuevo campeón del US Open con una foto de los dos finalistas en la entrega de premios.
Sin duda, el gran protagonista, su mejor año, lo cierra con este Abierto de Estados Unidos, un año que, bueno, pues arrancó con aquel famoso documental de "A mi manera", y bueno, pues el tenista ha dejado atrás esos altibajos que marcaron este inicio de año, también los primeros años de su carrera, y bueno, se ha puesto también en modo robot, ¿no? Se le ha visto muy poquitas lagunas y súper concentrado en todo el torneo. Más cosas han pasado en esta final, no solo que Alcaraz ganara esa final, fue noticia también la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue recibido con abucheos. Álvaro, quizás por eso luego no entregó la copa, porque no perdió oportunidad de hacerlo en el Mundial de Clubes y ayer no quiso hacerlo.
Sí, fue recibido con abucheos, pero porque el partido se retrasó más de media hora respecto al inicio. Bueno,
cuestiones de seguridad.
Donald Trump acudía, querían asegurarse de que no se metiese nada peligroso en el recinto y sobre todo de que no se exhibiesen pancartas en contra del presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, cada vez que le enfocaban las cámaras del partido, pues os lo podéis imaginar, lluvia de abucheos hacia Donald Trump. Hay que recordar que muchas personas no pudieron ver empezar el partido. La entrada más barata para este encuentro costaba 750 euros. Hay que imaginarse lo que puede ser la postura de una persona: has pagado un pastizal cercano casi a 1.000 euros por ver un encuentro de tenis entre las dos grandes figuras y no consigues acceder al recinto porque te están todavía cacheando.
Los que sí consiguieron entrar en el recinto fueron un montón de famosos que no se lo quisieron perder.
Sí, Pep Guardiola, por ejemplo, Carrie, Rosalía, Bruce Springsteen, la verdad que un montón de famoseo, muchísimas caras reconocidas que sí que pudieron ver ese encuentro y que no tuvieron que afrontar los casi 19.000 euros por las que se vendían algunas entradas de reventa. Seguramente estos rostros icónicos no habían tenido que desembolsar esa suma de dinero.
Bueno, y la imagen del postpartido la vimos en el vestuario, ¿no? Forrado de plástico, por lo que
porque
iba ya, a venir.
Porque se avecinaba una guerra de champán con todas las letras de las palabras. Carlitos se enfrentó a sus entrenadores, a todos sus fisios, a su cuerpo técnico. Y la verdad que mancharon todo por completo, pero bueno, Carlitos siempre dice que él necesita las dos partes en su vida, la fase de entrenamiento es estar concentrado y luego la fase de disfrutar, porque no olvidemos que es un tenista muy joven, tiene solo 22 años y tiene que desconectar.
Ya hemos escuchado a Sinner que va a dosificar, evidentemente, para tratar de estar a la altura de Carlos Alcaraz. También lo va a hacer el murciano, porque ya ha anunciado que no va a estar en la Copa Davis.
Ni él ni Davidovich Fokina, posiblemente los dos mejores tenistas que ahora tiene España en su momento, no podrán acudir a defender a nuestro país, por lo tanto Alcaraz descansará y se centrará en sus nuevos objetivos.
Pues mucha felicidad y mucha enhorabuena a Carlos Alcaraz por este gran slam, el sexto gran slam de su carrera. A vuelta de publicidad vamos con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua y este eres tú lloviendo.
Que llueve.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Viene desde fuera, amaga el tiro, ahora sí con la derecha le pega. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Nico, 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 deja Nico. ¡Gol! ¡Mikel, Mikel, Mikel! ¡Merino! Viene Pedri para hacer el tercero. ¡Balón atrás! ¡Merino, gol, 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 gol! ¡De España! Sigue Pedri, la villa mal en el área, se la coloca, dobla, cerrando, gol, 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 Merino, Merino, desde fuera le va a pegar Merino, ¡qué golazo! ¡De Mikel Merino! ¡Qué golazo! Maneja Oyarzábal, sigue Oyarzábal, continúa Oyarzábal, solo a marcar, Pedri, gol. ¡De España! ¡Marca Pedri el sexto!
Pues casi como si fuera tenis, set en blanco de la selección española ante la de Turquía, golpe encima de la mesa y fútbol maravilla, fútbol champán que nos contó la voz de Carlos Rodríguez, al que acaban de escuchar con todos los goles. Carlos, ¿te queda voz en el día de hoy?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos bien.
¿Estás bien?
Afortunadamente.
Tú también sabes dosificar.
Como no tenemos aire acondicionado, va muy
la
bien.
La garganta. Bueno, vaya partidazo, sobre todo en la primera parte. Bueno, la verdad es que en las dos partes, pero en la primera ya con un 3-0 quedó sentenciado el hat-trick de Merino, aunque parece que el tercero...
Para mí el gol de Ferran,
Bueno, la UEFA dice que es de Merino.
Si el árbitro se lo da a Merino, pues es de Merino, pero vamos, claramente el tiro de Merino está Ferran en la trayectoria de la pelota y la toca sutilmente, pero le pega en el talón, en la espuela, y además yo creo que lo hace con toda la intención, y al final entra el último en tocar claramente Ferran Torres, pero bueno, da igual, al final lo importante es que entró.
Y dos de Pedri y otro de Ferran. Bueno, fiesta total y que nos hace recordar esta selección, Carlos, a aquellos mejores momentos de la selección, campeona del mundo, campeona de Europa, y con el aliciente además de que incluso puede que tenga hasta un poquito más de pegada que aquella selección.
Claro, sí, yo creo que conviene no comparar porque bueno,
es inevitable.
Son épocas diferentes, sí, lo que pasa es que la comparación en este momento creo yo que lo que hace es meter presión a una selección que de momento sí es campeona de Europa, pero que evidentemente todavía no ha sido campeona del mundo, ¿no? Entonces, si se dan las circunstancias y ojalá el año que viene, el próximo verano, ganan el Mundial, pues a partir de ahí yo creo que ya podremos hablar con más elementos de juicio sobre la mesa o comparar de una manera más clara. Pero bueno, en cualquier caso, es un gran equipo, juega muy bien al fútbol, es muy divertido de ver, es muy ofensiva, a pesar de todos los debates que se van abriendo, pues unas veces que si el portero, otras veces que si el 9, otras veces que si... Al final Luis de la Fuente va apagando cualquier tipo de posible debate futbolístico o confrontación futbolística. Y es verdad que a veces cuando el seleccionador aparece en las ruedas de prensa y dice, no, es que para mí son los mejores futbolistas del mundo en su puesto. Muchos, yo incluido, en momentos pensamos, bueno, igual se está pasando un poco, ¿no? Pero claro, luego aparecen exhibiciones como la de anoche, que es ante Turquía. Ojo, que no es una selección menor como Bulgaria. Que recordemos que Turquía hace muchos años, pero ha sido semifinalista de un Mundial, como el de Francia 98. También fue semifinalista en la Eurocopa, por ejemplo, de 2008, la que gana España la primera del triunvirato, en la que estaba Luis Aragonés al frente. Bueno, Turquía no es una selección menor y tiene muy buenos futbolistas, pero ayer fue totalmente desarbolada.
Bueno, Luis de la Fuente, que como dices tú, para él son los mejores, sí, pero siempre va con el freno de mano echado.
Me gusta porque en esto es un perfil muy del Bosque, es decir, él siempre hablaba, esto yo creo que lo explicó o se lo inventó en su día Valdano, que ya sabes tú que es un tío con una gran capacidad oratoria, el famoso pasajero del Sidecar, el entrenador aquel que cuando hay malos momentos, cuando la cosa no va bien, intenta levantar la moral de la tropa, pero cuando hay excesiva euforia, intenta también equilibrar y ponerse del lado de que no suba demasiado el suflé y la gente no empiece a lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Y por ahí fue el discurso de Luis de la Fuente después del partido, evidentemente asumiendo el partidazo de los suyos, pero dejando claro que todavía se pueden hacer las cosas mucho mejor.
Hay mucho que mejorar. Sobre todo hay que mejorar muchas cosas porque es un equipo que tiene una capacidad de mejora y de posibilidades de seguir haciendo las cosas bien que ya no se me escapa de mi imaginación. Y sí, sobre todo lo más importante que hemos dicho, los más autocríticos que fueron después del partido del jueves fueron los propios jugadores. Eso he comentado muchas veces, es una generación de futbolistas insaciable deportivamente. Quieren ganar y ser mejores y mejores y mejores. Y ahora mismo ya estábamos pensando en qué hay que hacer para seguir mejorando el próximo mes. Insisto, mérito de los futbolistas, que a mí me hace sentirme terriblemente orgulloso. Hay que ir sobre todo eso con mucha prudencia, sabiendo que esto todavía estamos en proceso de mejora y de trabajo todavía. Queda mucho que hacer todavía. Nosotros yo creo que tenemos que salir transmitiendo la prudencia, sabemos lo que cambia el fútbol. Esto de una semana para otra, de un mes para otro, ¿no? Es nuestras competiciones. Pero vuelvo a hablar de las virtudes de este grupo humano de jugadores. No va a perder nunca el contacto del pie con el suelo. Esa es una de nuestras misiones también. Sabiendo la posibilidad que tienen de conseguir cosas muy importantes, se les vaya a escapar por exceso de vanidad, ni altanería, ni nada que se parezca. Yo creo que en muchas posiciones creo que tenemos a los mejores futbolistas del mundo. Pérez es un futbolista sensacional, que creo que es... Vamos, ese quizás es el mejor del mundo en su posición, pero claro, es que dice, y Fabián, y Mikel Merino, ¿por qué no me preguntéis por Mikel Merino? Mikel Merino, por favor, Rodrigo, Mendy, y no digo más porque tendría que decir toda la alineación completa, ¿no? Pero es que estos son jugadores que tienen que estar sí o sí, tendrían que estar en muchas de estas nominaciones, pero bueno.
La verdad es que son todos muy buenos y ayer era difícil quedarse con uno, Carlos. Como decía el seleccionador, sí, la visión de Pedri, la versatilidad y la capacidad goleadora que hemos descubierto en Mikel, Oyarzabal siempre dispuesto, Lamine estuvo ayer intentando buscar su gol, pero fue muy generoso también en el ataque, viendo cómo se incorporaban el resto de compañeros y asistiendo, siendo uno de los mejores asistentes del partido. Difícil quedarse con uno.
Incluso defensivamente, que no fue un partido excesivamente
complicado.
El dato
de Lamine en defensa también estuvo muy bien.
Para mí fue lo más valorable, sinceramente. Las porque luego, sí, el trabajo defensivo, porque luego arriba yo creo que él está muy obsesionado con esto del gol. Creo que ahí se equivoca y además lo analizamos durante el partido. Estas declaraciones además previas que dijo, no, a mí las asistencias como que se me caen de los bolsillos. Esto me da igual, yo tengo que marcar goles. Yo creo que se equivoca porque él no es un goleador. Y si se obsesiona con el gol, al final creo que le va a pasar factura. Y él estuvo ayer muy, muy, muy empeñado, salvo que al final en esa última jugada en la que le regala el gol a Ferran, ya yo creo que se da cuenta de que es mucho más importante ese juego para el colectivo que para su propio fútbol. Pero bueno, en general, ya digo, incluso defensivamente, que en la primera parte es verdad que los turcos tuvieron alguna llegada muy peligrosa y apareció Unai Simón muy bien, los centrales muy bien, los laterales muy bien. Bueno, fue una cosa muy coral de todo el equipo.
Bueno, Pedri hablaba de su partido y del partido de la selección.
Ha sido un partido redondo, desde el primer momento le hemos metido la intensidad que necesitaba el partido. Está claro que no iba a ser fácil, pero bueno, creo que hoy se nos ha puesto de cara y sobre todo por el mérito del equipo que ha salido con todo. Creo que veníamos mentalizados de que era un partido complicado, que iban a apretar, que teníamos que salir desde el primer momento fuertes y así ha sido. Creo que desde el primer momento hemos dominado y que los goles se necesitan, no sabes cuándo te van a venir bien y es lo importante. Creo que el equipo ha sabido mantener esa intensidad hasta el final del partido y bueno, el resultado lo refleja.
Y luego está esta faceta de Mikel Merino, goleador. Él se fue ayer tan contento a casa con el balón del partido firmado porque él está convencido de que metió 3 y además oficialmente parece que se los dan los 3, así que con 3 goles más oficialmente en la selección suma ya 8 con la camiseta de España. Una faceta, evidentemente, no tan explotada en su época en la Real, pero es verdad que el año pasado en el Arsenal, jugando mucho de 9, pues cada vez está más acertado de cara a la portería contraria.
Que era una faceta que estaba mejorando, que estaba consiguiendo dar ese pasito adelante, que es muy importante para centrocampistas, meter goles, ayudar al equipo. Y bueno, parece ser que el año pasado, estando delantero, me habitué a jugar más en zonas más altas y ahora pues se me hace más natural, ¿no? Cuando llego ahí, tener familiaridad con la portería y estoy teniendo encima la suerte hoy de que entran. Así que, bueno, muy, muy feliz. Es más habitual verme en otras facetas, pues robando, repartiendo juego, intentando ganar duelos. Pero hoy, pues bueno, encima he metido 3, o sea que pletórico y a ver qué me ponen el balón.
Bueno, pues Mikel Merino, uno de los mejores ayer y bueno, pues ya barriendo para casa aquí en Onda Madrid, pues estamos de enhorabuena, Carlos, porque un jugador del Rayo Vallecano debutaba en el día de ayer con la Roja. Es el debut número 25 de Luis de la Fuente, que ha hecho debutar ya unos cuantos y que, bueno, pues el premio merecido para un Jorge de Frutos, que ayer en el minuto 67 debutaba con la Roja.
No tiene muchos al Rayo Vallecano en la selección, como hemos venido contando estas últimas semanas, estos últimos días, y Jorge de Frutos se convierte en el último en hacerlo. Y luego, por supuesto, y eso es algo que reivindicamos los que tenemos sangre segoviana, es el segundo segoviano en la historia del fútbol en España en vestir la camiseta nacional, porque solamente lo fue, como decíamos, hace 36 años Luis Minguella, aquel centrocampista del Real Valladolid que solamente jugó un partido con la selección, el único segoviano que hasta la fecha había vestido la roja con España. Así que de Frutos, como digo, se convierte en el segundo segoviano de la historia en vestir la elástica nacional.
La verdad que muy contento por el debut, la verdad que ha sido un partido espléndido, ha sido un gran partido de todo el equipo. El ambiente del partido ha sido increíble, creo que ha sido el partido perfecto para debutar por el ambiente, el gran rival que teníamos enfrente. En el campo, aunque he intentado bajar las revoluciones, siempre bueno, un poco nervioso al principio, los primeros balones intentar jugar fácil y luego bueno, poco a poco ir cogiendo confianza, la verdad que muy contento.
Jorge de Frutos, nacido hace 28 años en la localidad de Navares de Enmedio, en Segovia, donde existe allí un bar llamado el Bar Faustino y que ayer pues estaba repleto, casi el pueblo entero metido y celebrándolo de esta manera. Y detrás de la barra del bar, su padre, que nos escucha ya en el partido de la Una de Onda Madrid, Faustino de Frutos. Faustino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo fue ese momento? Lo hemos visto a través de los compañeros de marca. Tenía el bar a rebosar.
Pues muy emotivo y muy, bueno, pues eufórico, sí. Bueno, había, pues estaban casi todos los que había del pueblo, a ver.
Que son 96 habitantes, pues estaría ahí por lo menos la mitad.
Bueno, pues había, no, tantos no, pero sí, había pues toda la gente joven que, porque hay mucha gente mayor que no viene al bar, pero... Pero toda la gente joven que pudo, pues sí que estaban allí.
Pero
animando y esperando a ver si salía Jorge.
Ayer supongo que habría un ambiente especial y usted notaba que la gente venía a vivirlo con pues ustedes, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Estuvieron viviéndolo con nosotros y muy agradecidos de compartir esos momentos, sí, sí.
¿Cómo lo vivió usted y su mujer, que los veíamos ahí al otro lado del bar? Me decía esta mañana su mujer que no quería hablar porque se pone muy nerviosa, pero bueno, que bueno, pues, para ella es un orgullo enorme ver a su chico pues vestir la roja.
Un orgullo enorme y mucha emoción y bueno, pues fue un momento muy emotivo. Fue un momento muy emotivo ver a tu hijo debutar con la selección española. Pues quieras o no, se te encoge un poco el corazón.
La camiseta supongo que habrá hablado ya con él, esa tendrá que tener un lugar especial en el bar.
Pues, a ver si me la quiere dar, que es que me imagino que también querrá guardarla él como la primera que ha debutado, pero bueno, si no es esa, habrá otra. Yo creo que sí que habrá alguna.
Porque tiene allí usted unas cuantas, ¿no?, de los equipos,
pues,
por los
sí,
que ha pasado.
Tengo en el bar, tenemos puestas las dos, una del Levante y otra del Rayo, y en casa tengo la primera con la que estuvo en el Rayo, Majadahonda. O sea, bueno, pues es un poco pues un tributo al paso por los equipos en los que ha estado él.
Bueno, pues si no es la de ayer, seguro que será otra. Esperemos que pueda tener más oportunidades. ¿Han hablado con él después del partido?
Pues sí, estuvimos hablando ayer. Bueno, pues que muy contento y bueno, pues la alegría lógica de un chico que tiene el sueño de llegar ahí y lo ha conseguido.
Y Faustino, sí. Detrás de ese sueño, ¿cuántos kilómetros tiene su coche?
Bueno, pues detrás de ese sueño hay muchos kilómetros, pero ahora parece como que son menos. Ya no sé, cuando se consiguen las cosas, pues te duele un poco menos. La verdad es que no lo calculas, no lo midas, no lo piensas, ¿no? Pero haces lo que puedes por él y hemos hecho lo que hemos podido para ayudarle a llegar donde está.
Es que hay que contar que Jorge hasta los 18 años no jugó en fútbol federado, estaba allí en el pueblo jugando al balón, nos decía en alguna entrevista que hemos tenido con él, al frontón con su hermano, jugaban al fútbol y bueno, pues iba a Cantalejo hasta que el Rayo Majadahonda le hace una prueba aquí en Madrid, ¿no?
Sí, estuvimos haciendo varias pruebas por ahí, por Madrid, y bueno, pues al final en el Rayo Majadahonda pues vieron algo en él y dijeron, bueno, vamos a ir contando contigo. Él estuvo allí, estuvo unos días yendo a entrenar y al final pues sí, dijeron que sí, que les interesaba y que se quedaba allí.
Bueno,
pues a partir de ahí, pues luego ya él ha ido perfeccionando y ha ido mejorando y bueno, pues ha llegado donde está ahora.
Y vaya temporadón que se está marcando el año pasado y cómo ha empezado este año con el Rayo, ¿eh?
Sí, está en un buen momento deportivo, él trabaja mucho y bueno, pues pone de su parte, yo creo que lo pone todo. Luego pues influye mucho la suerte y te influye mucho pues eso, que no haya lesiones, porque ya tuvo una lesión que le cortó bastante, y ahí en el Levante, y bueno, pues ahora esperemos eso, que le respeten las lesiones y que las cosas le vayan saliendo bien, que cuente con esa suerte que hace falta siempre en todo.
¿Va mucho por el pueblo? ¿Les visita?
Pues no viene, vamos a ver, a él le gustaría venir más, pero los entrenamientos no le dejan, y luego el día que libra, pues tiene el niño en el colegio que tampoco puede acercarse, los fines de semana, que es cuando todo el mundo libra, él es cuando más trabaja, y a nosotros pues nos pasa lo mismo, los fines de semana que podemos ir a ver los partidos, pues es cuando más gente tenemos en el pueblo y no podemos ir tanto como nos gustaría, pero lo llevamos como podemos.
Lo llevan bien y llenos de orgullo. ¿Cuál es la especialidad ahí en el bar Faustino?
No tenemos cocina.
Ah,
es
no
un
tenéis
bar de
cocina.
Pueblo.
Vale.
No, es un bar que no tiene. Entonces, pues bueno, pues son tapas frías, cacahuetes, patatas, en fin, cosas de. No tenemos comidas.
Bueno, pues nada, nos pasaremos en cualquier caso en algún momento para hacerles una visita y les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en un día tan especial para ustedes. Transmítele también nuestra felicitación a Jorge. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, a lo diré de su parte. Venga, un saludo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues nos alegramos un montón por Jorge de Frutos y ese debut en la selección española. En el otro partido del grupo, por cierto, Carlos, bueno, sí. Pues se confirmó que Bulgaria es la más flojita de este grupo, ¿no?
Sí, claro, con Georgia de momento segunda de grupo, ganaron 3-0 los georgianos, evidentemente, con Baraskelia como principal estandarte, porque evidentemente es el futbolista que lidera la selección. Bueno, próximos partidos, precisamente, próximos compromisos, España-Georgia el día 11 de octubre en Elche y en cuatro días más tarde, el día 14 de octubre, España-Bulgaria en Valladolid. España, evidentemente, superlíder del grupo con estos dos partidos, dos victorias, 9 goles a favor, 0 en contra, así que si gana esos dos, que lo tiene seguramente fácil, tanto a Georgia en Elche como a Bulgaria en Valladolid, casi estará ya hecha la clasificación para el Mundial.
Bueno, vuelven ya poco a poco los internacionales, al menos los españoles irán incorporándose ya a sus respectivos equipos. Mañana juega la selección sub-21 después de la victoria del viernes ante Chipre, juega en territorio de Kosovo, en Pristina, a las 7 de la tarde, partido de clasificación para el europeo. Y del resto de selecciones, ayer Alemania ganó 3-1 a Irlanda del Norte, hoy se juega un Italia-Israel, se juega en Hungría por el conflicto de Israel, y mañana Francia-Islandia. Ha tomado la palabra Carlos Kylian Mbappé para hablar muy bien de su entrenador en el Real Madrid.
Sí, bueno, ha hecho un repaso extenso a lo que es la actualidad, ha hablado del Balón de Oro, en fin, ya sabemos a quién se lo quiere dar él, tiene compatriotas que han jugado en el PSG Dembélé muy bien esta temporada, a quién se lo daría Kylian, pero sí, hablando sobre su entrenador, cómo le ve, entrenador joven, con ganas de triunfar, para Mbappé, así es Xabi Alonso.
Hay mucha claridad en lo que quiere.
Tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro lo que está llevando a cabo. Es muy exigente, entrenador joven, tiene hambre, nos transmite ese hambre. Pero esto es solo el principio, solo hemos mostrado algo, necesitamos mejorar. Como equipo vemos nuestro margen de crecimiento, pero ya hemos mejorado con y sin balón. Todos debemos tratar de estar en la mejor condición posible para lograr nuestros objetivos.
Un Kylian Mbappé que, por cierto, ha alcanzado a Thierry Henry, sí, como máximo goleador de la selección francesa. Suma 51 tantos y se sitúa solo a 6 de Giroud, que es el que ha anotado más goles con la selección. El Madrid vuelve esta tarde a los entrenamientos, Carlos.
Sí, después de 4 días libres han tenido mini vacaciones porque desde el miércoles pasado no entrenan, así que hoy a las 4:30 vuelven al trabajo. Bueno, los mismos de la semana pasada, porque los que están liberados ya todavía van a tener descanso. Así que Carvajal, Hausen, Arda Güler, Rüdiger y Courtois, que son los que ya han terminado, todavía no regresarán al trabajo seguramente hasta mañana o hasta el miércoles.
Y bueno, y pendiente también de los de Sudamérica, que quedan partidos todavía entre mañana y pasado: Ecuador, Argentina, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, y además las dos selecciones que se juegan algo: Colombia, mejor dicho, Venezuela, que recibe a Colombia, y Bolivia, que recibe a la Brasil de Carlo Ancelotti. También vuelve esta tarde el Atlético de Madrid a entrenar. Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A las 6:30 entrenamiento en Majadahonda. No van a estar Lenormand y Janko, que ayer disputaron 90 minutos con España y con Eslovaquia, aunque sí lo harán mañana o incluso, como dice Carlos, el próximo miércoles ya se unirán al grupo. Hoy juega Oblak ante Suiza, Raspadori ante Israel, mañana lo hará Sorloth ante Moldavia, y en la madrugada del martes al miércoles hay ese Ecuador-Argentina que decías, con Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez, Juliano Simeone y Nico González.
El Rayo Vallecano también tiene internacionales por el mundo, pero cuéntanos, Gaby, antes, que parece que no se olvidan de Pate Cis en Arabia.
No, se informa de que el Al-Shabaab saudí sigue interesado en una de las piezas claves de Íñigo Pérez, Pate Cis. El club podría tener un principio de acuerdo con el jugador, pero el Rayo no negociará por él. La única manera de que se vaya es que los saudíes paguen su cláusula de 10 millones de euros. Recordemos que el mercado saudí cierra el 10 de septiembre, por lo que aún tiene un par de días para intentar cerrar la operación. Y después, en el plano de los jugadores internacionales, juegan mañana su segundo partido todos los jugadores que tiene el Rayo con sus selecciones, a excepción de Jorge de Frutos, claro. La Angola de Enteca se medirá a Mauricio, la Rumanía de Ratiu se enfrentará a Chipre, la Senegal de Pate Cis jugará contra la República Democrática del Congo, la Albania de Bayou se verá a las caras con Letonia, y la sub-21 de Países Bajos de Bertrud competirá contra Israel en el inicio de las eliminatorias para ir al europeo.
Y en el Getafe también pendientes de los internacionales.
Sí, Da Vinci y Neyou también jugarán mañana para cerrar el parón de selecciones. El lateral se enfrentará a Ucrania sub-19, mientras que la Camerún de Neyou jugará contra Cabo Verde.
Y no ha habido fútbol de primera, que vuelve el fin de semana que viene, ganas tenemos, pero sí de segunda, y no hay manera. Leganés, 4-4, empates.
Sí, otro empate más, 4 empates en 4 partidos. La realidad es que el equipo está jugando bien, tiene ocasiones, no les crean mucho peligro, pero como dice Paco López, esto no va de merecimientos.
Competencia siempre hay en todos los sitios cuando no ganas, es verdad, son 4 empates. Nosotros la conclusión que sacamos, cómo se han producido los empates, y de los 4, en 3 partidos hemos sido superiores y hemos merecido ganar. Es verdad que esto no va de merecimientos, esto va de puntos, y seguimos sin sumar de 3, pero ese es el camino. No nos podemos desviar de ese camino porque es la forma de darle la vuelta a esto.
Ya decimos, el Lega jugó bien, tuvieron tres ocasiones clarísimas, pero clarísimas, de valor gol, un mano a mano de Diego García en el primer minuto, una doble ocasión de Jorge Sáenz y Lalo a balón parado, y otro mano a mano todavía más claro de Miguel de la Fuente, que define al muñeco. Además, Powell nada más salir le dio al travesaño con la ayuda de un rival, pero es que ayer parecía imposible que la pelota entrara en la portería. Entre los más destacados están Duke, Lalo, que estuvo imperial en defensa, Naim García, que tiene un golpeo de balón increíble, y Juan Soriano, que sacó una mano espectacular porque él había rebotado previamente en Jorge Sáenz. La Cultu tampoco creó demasiado peligro, un poco más en la segunda parte, pero nada, solo a través del balón parado. Y es verdad que este punto le debe saber a poco a los pepineros, sobre todo por los resultados anteriores, pero jugando así es muy difícil que no empiecen a llegar
pues
las victorias.
Esperemos que lleguen las victorias, porque de momento de uno en uno pues no sumamos demasiado. Y jornada en Madrid al tanto con la Primera Federación, la segunda y la tercera, Bonilla, que nos trajo un poquito de todo.
Sí, aplazado el partido del Castilla-Ferrol en el Grupo 1 de Primera Federación. Por cierto, ya tiene fecha y hora, se disputará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 5 de la tarde. En el Grupo 2, derrota del Atlético Madrileño en Cartagena 3-2 y victoria de la agrupación deportiva Alcorcón 2-1 ante el Teruel, que sitúa a los alfareros novenos con 3 puntos y al filial rojiblanco décimo quinto con tan solo 1. Esta temporada se aplica el VAR en los partidos de Primera Federación, algo que está perjudicando al ritmo de los partidos. Escuchamos a Pablo Álvarez, técnico alcorconero.
Sí, yo creo que nos tenemos que adaptar todos, ¿no? Esa es la realidad. Pero lo que es innegable es que los ritmos de partido, pues bueno, pierden mucha continuidad. Creo que es una herramienta muy útil, creo que es una buena herramienta, creo que mejora el nivel de la categoría y aumenta la profesionalidad, pero bueno, pues paciencia. Creo que como todos los primeros pasos hay que tener paciencia y seguro que hay cosas que se irán ajustando.
Arrancó también la temporada en el Grupo 5 de Segunda Federación con la victoria, entre otros, de un recién ascendido, el Real Madrid C.
Sí, nos dejó el triunfo del Real Madrid C en el campo del Moscardó, la victoria del San Sebastián de los Reyes ante el recién ascendido Alcalá, la victoria también del Majadahonda en Cuenca, la derrota del Fuenlabrada en Orihuela y un partidazo entre el Getafe B y el Navalcarnero, 3-2 al final. Los visitantes lograron igualar un 2-0 con el que se puso el conjunto getafense, lo que provocó cierta desazón en los visitantes. Escuchamos, si no, a Chus Villar, jugador del Naval.
Bueno, la verdad es que un poco jodido por el resultado, pero bueno, contento con la reacción del equipo a ir perdiendo 2-0. Nos hemos visto bien, yo creo que hemos hecho buen partido. La pena, los tres goles que nos han hecho, sobre todo el último, pero bueno, ahora toca seguir y pensar en el siguiente partido.
Y debut con victoria del Rayo Vallecano B ante el Coria por 2-1 y con un acta arbitral que deja en muy mal lugar al equipo de Vallecas. Césped, que pone en riesgo de lesión, sin médico, sin sprays, sin toallas, sin parking y con incidencias en las licencias. Todo ello estuvo en el acta arbitral.
Demoledora el acta arbitral. Le hicieron aparcar en la calle al árbitro y, entre otras cosas, le dieron una toalla mojada. En tercera división, que nos dejó el debut también en el grupo séptimo de tercera.
Sí, se jugó la primera jornada con que deja al Tribal como líder con los mismos puntos que Atlético C, que Las Rozas, México, Galapagar, Adarve y Club Cielo, que debutaba en la categoría y que ganó al Tres Cantos por 2-1 merced al doblete de Pacheco.
Pues sí, la verdad que hoy primer día del club en tercera, un día histórico para el club, quitando importancia a los dos goles propios, la verdad que lo más importante hoy los tres puntos, empezar con buen pie aquí en casa y para adelante y seguir la semana que viene.
Y en la Liga F, pues tuvimos de todo. Victoria en el derbi para el Atlético de Madrid ante el Real Madrid y ganó también el Madrid en una semana previa ya de Champions. Cristina Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, la jornada 2 de Liga F nos dejó el primer derbi liguero en casa que gana el Atlético de Madrid 2-1, superior en la primera parte, goles de Laure Leal y Luani. A destacar también la figura de Gaby García con 2 asistencias y mucho trabajo en el medio del campo. Y muy buen nivel de Silvia Lloris en defensa y Alexia Fernández en el lateral derecho. En cambio, el Real Madrid 2 jornadas y el equipo no arranca. Primera parte muy floja, salida imprecisa y poca agresividad. Front salvó con varias paradas y Sara Dabry dio aire con el gol de falta. La expulsión de Brun pesó, pero el problema es colectivo. Y seguimos en Liga con el Madrid Club de Fútbol, que consiguió su primera victoria en casa, 1-0 frente al Eibar. Decisiva Belén de Gracia con varias paradas en el tramo final. El esquema con tres centrales limita a Camila Melgar y falta gol arriba, pero buen detalle la entrada de Nerea Sánchez, que dio más claridad. Y como comentabas, el jueves vuelve la Champions, el Atleti visita al Haken, rival sueco con ritmo de liga, y el Real Madrid se mide al Eintracht de Frankfurt, de los más duros del sorteo. Para ambos es clave sacar un buen resultado fuera, porque la vuelta será en casa. El Atleti le toca mantener la solidez y aprovechar la velocidad arriba, y el Real Madrid mejorar la salida de balón, activar extremos y mostrar más orden.
Y mucho fin de semana de motor, Gran Premio de Cataluña en motociclismo. Los hermanos Márquez mandan en casa. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, mandan los hermanos en casa y lo celebran como lo harían en su jardín. Menuda liaron al terminar la carrera, con guerra de agua incluida entre ambos boxes, el de Gresini y el de Ducati. Y es que no es para menos, ya que estamos viviendo algo absolutamente único en MotoGP. En la sprint recordemos que ganó Marc Márquez tras caída de su hermano Álex cuando lideraba, y donde la carrera importante la de ayer domingo fue el pequeño de los Márquez, quien con más ritmo durante todo este fin de semana consiguiera ganar al líder del Mundial y acabar con una racha de 7 dobletes consecutivos, y a su vez evitar la posibilidad de que matemáticamente Marc Márquez tuviera el próximo fin de semana en Misano la oportunidad ya de ser campeón del mundo en Italia. Por detrás, recordemos, la acompañó en el podio Bastianini y Pedro Acosta fue cuarto, demostrando que la KTM también está llegando. Y luego, en cuanto a lo nuestro, pues un fin de semana de remontadas, de menos a más, con un Jorge Martín que sería 17º y que terminó 10º en meta. Él mismo nos confirmaba además al terminar la carrera que le supo como un podio, demostrando que cada día está más cerca, que sigue esa evolución lógica y donde, ganando experiencia y confianza con la Aprilia, recordemos que comparado con el resto de pilotos tiene miles de menos de kilómetros con la moto este año, demostrando que está llegando, y desde luego podemos esperar mucho de él de aquí a lo que queda de temporada. Y por otro lado, con Raúl Fernández en la misma línea, que remontó para ser 10º justo por detrás del campeón del mundo en una buena carrera del piloto de Trajaus. A destacar que tuvimos triplete español con Victoria Delgado en Moto2, donde el madrileño Manu González es más líder con 38 puntos ya de ventaja sobre Canet, y donde en Moto3 la victoria sería para el equipo madrileño de MSI con Óscar Piqueras.
Además, en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, victoria para Verstappen y la mala suerte que no termina nunca para los nuestros, Juanma.
Así es, Laura. En cuanto a la Fórmula 1 disputada ayer en Monza, cuesta encontrar argumentos positivos tras un arranque de Gran Premio de Italia en el que vimos a Carlos entre las primeras posiciones, entre los mejores, invitándonos a soñar, pero donde la realidad en forma de infortunio se repite una tras otra vez, y cuesta encontrar explicaciones para esta mala racha. Nunca lo ha vivido, el propio Carlos reconocía al terminar la carrera. Tiene la velocidad y ayer, además, en carrera podía haber sumado muchos puntos, pero vio como golpeado por Berman, que fue sancionado posteriormente, terminaba ahí en ese lance las posibilidades de luchar por poder sumar este fin de semana. Eso sí, se quedó a las puertas porque llegaría 10º en meta. Y si lo del madrileño es complicado asimilar semana tras semana, qué decir de un Fernando Alonso, que tras una nueva demostración de talento para clasificarse entre los 10 primeros el sábado con un coche que no tenía rendimiento en Monza, donde ayer incluso estaba entre la 7ª y 8ª plaza, cuando incomprensiblemente, tras el paso habitual por uno de los pianos, vio cómo se rompía la suspensión de su monoplaza de forma inusual, mostrando una fragilidad en su Aston Martin que le condenaba a la retirada. Con todo, recordar que ayer en casa de Ferrari el rey fue Max Verstappen, con un impresionante fin de semana en neerlandés, donde fue capaz de acabar con unos casi imbatibles McLaren, y donde la Fórmula 1, eso sí, descansa ahora 15 días para volver ya en Bakú, donde se iniciará la gira asiática del campeonato.
En una hora tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar, Javier Callejo? Buenas tardes.
Carlos Alcaraz y la selección española de fútbol. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 en los deportes de Telemadrid nos vamos a ocupar de estos dos focos que deslumbran como ninguno otro ahora mismo en el planeta deporte. Carlitos, nuevo número uno después de una exhibición que ha vuelto loco al público neoyorquino, al público americano. Y qué decir de los de Luis de la Fuente, cuyo techo está todavía por descubrir y aún tienen margen de mejora. Son absolutamente fantásticos y en la misma proporción, pero en cuanto a preocupación se refiere, nos vamos a ocupar de la Vuelta Ciclista a España, porque ahora mismo la ronda española, en cada kilómetro, en cada pedalada, es un sinvivir para la organización. La última caída de dos ciclistas, especialmente uno de ellos, provocada por uno de los que quieren alterar la carrera con un motivo que nada tiene que ver con una competición deportiva, estamos hablando de esas manifestaciones y de esos boicots pro-Palestina, están haciendo que la carrera, a la que todavía le queda una semana, sea una angustia constante.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Hoy jornada de descanso en la Vuelta Ciclista de España. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde más deporte en el enfoque con Rodrigo de Pablo y con Nacho Aranda. Mañana más partido de la una. Adiós, feliz tarde de lunes.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.